Si eres curioso y te apasiona la historia, este es tu podcast. Descubre más capítulos en Podimo y simplemente por ser lector de Historia National Geographic, disfruta de 90 días gratis en la plataforma. Entra en go.podimo.com/es/curiosidades y empieza a disfrutar. Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Carlos II, el monarca hechizado. Está tan melancólico que ni sus bufones ni sus enanos logran distraerlo de sus fantasías respecto a las tentaciones del diablo. Nunca se cree seguro si no están a su lado su confesor y dos frailes, a quienes hace acostar en su dormitorio todas las noches. Así describía el embajador inglés Stanhope en 1698 el decaído estado de ánimo de Carlos II. Los altibajos de la precaria salud del monarca eran escrutados ansiosamente por los embajadores de las potencias europeas, que intrigaban en la corte de Madrid para decantar el testamento del soberano a favor de uno u otro de los candidatos extranjeros al trono, pues su católica majestad no tenía heredero. Su incapacidad para engendrar un sucesor no solo lo había hundido en la angustia, sino que había contribuido a convencerlo de que era víctima de una conjura diabólica para que a su muerte quedara vacante el trono español. Con el enfermizo Carlos culminó el problema sucesorio que había amargado la existencia de su padre, Felipe IV. Este había tenido decenas de vástagos fuera del matrimonio, entre ellos Juan José de Austria, el único al que había reconocido como hijo suyo. Pero sus dos esposas solo le habían dado tres varones: Baltasar Carlos, fallecido a punto de cumplir los 17 años, Felipe Próspero, que no llegó a los 4, y Carlos, el único que alcanzó la edad adulta. Carlos II había nacido el 6 de noviembre de 1661, 5 días después de la muerte de su hermano Felipe Próspero, lo que al soberano le pareció un venturoso augurio para la continuidad de su estirpe. Pero el pequeño ya mostraba una salud precaria. De hecho, hasta los 6 años no pudo caminar y a los 9 lo hacía con dificultad. También su formación intelectual era deficitaria. Sus dolencias y la preocupación por su salud hicieron que su educación pasara a un segundo término, de manera que a los 9 años hablaba torpemente, no sabía leer ni escribir y solo podía contar hasta 100. El pequeño creció en el sombrío Alcázar de Madrid sin compañía de chicos de su edad. Su madre, Mariana de Austria, temerosa de cualquier percance, evitaba que practicase esgrima, equitación o cualquier actividad física. Cuando en 1665 murió Felipe IV, el futuro de su desmedrado hijo parecía de lo más incierto, tanto que 3 años después, en 1668, el emperador Leopoldo y Luis XIV de Francia, el Rey Sol, pactaron el reparto de las posesiones españolas en caso de defunción del monarca. Conscientes de las limitaciones del heredero, el rey había establecido la regencia de doña Mariana de Austria, cuyo autoritarismo fue anulando en Carlos toda capacidad de decisión. Por su parte, la reina se confió a sus validos, primero a su confesor, el jesuita Nízar, y después al dicharachero Fernando de Valenzuela, organizador de los festejos de la corte. La influencia de ambos levantó la oposición de la nobleza, que se canalizó a través de Juan José de Austria. El hermano bastardo del rey entró en Madrid en 1677, desterró a Valenzuela y apartó a la reina madre, instalándola en Toledo. Pero don Juan falleció en el verano de 1679, y doña Mariana volvió a Madrid, y allí, en diciembre, se instaló la sobrina del Rey Sol, María Luisa de Orleans, que se acababa de convertir en esposa de Carlos. Pasaron los años, y el heredero no llegaba, lo que incluso llevó a pensar que se daban a la reina sustancias para evitar la concepción y privar al trono de sucesor. Hasta se la acusó de tomar abortivos, una idea propagada por el embajador imperial. No en vano eran un francés y un austríaco los principales candidatos al trono español si faltaba el heredero. En ese ominioso ambiente falleció María Luisa en febrero de 1689. El rey, que amaba a su esposa, quedó destrozado, pero el tiempo apremiaba y se le buscó una nueva cónyuge, Mariana de Neoburgo, prima suya e hija del elector del Palatinado. Su madre había tenido 24 gestaciones, lo que parecía garantizar su fertilidad. El matrimonio se consumó en 1690 y muy pronto la nueva consorte chocó con la reina madre, Mariana de Austria. Para hacerse valer frente a esta y dominar la voluntad de Carlos II, simuló hasta 12 embarazos terminados en aborto. Cuando en mayo de 1696 falleció la madre del soberano, quedó abierto para Mariana de Neoburgo el camino de la injerencia política, a lo que contribuyó un carácter dominante que amedrentaba al regio consorte. Mientras la sucesión se alejaba, la salud del rey empeoraba. Desde enero de 1696 padecía desarreglos gástricos, temblores convulsivos, pérdidas de sentido y otros achaques a los que los médicos no lograban poner término. Con un rey enfermo e incapaz de engendrar un hijo, y con la corte sumida en turbias maniobras políticas a propósito de la sucesión del trono, se planteó la cuestión de los hechizos del rey. Poco a poco se había abierto paso la idea de que la decaída salud de Carlos II se debía a una actuación diabólica, hasta el punto de que ello se trató en el Consejo de la Inquisición, que sobreseyó el asunto por falta de pruebas. Pero el monarca supo a qué se atribuía su estado físico, y en enero de 1698 recibió en audiencia secreta al inquisidor general, el dominico Juan Tomás de Rocabertí, y le rogó que se aplicara a descubrir si estaba o no hechizado. Rocabertí expuso al Consejo de la Inquisición lo que le había sugerido el rey, pero los consejeros estimaron que no había pruebas de actuación maléfica, por lo que no cabía someter al monarca a rituales que solo podían perturbar su paz de espíritu y la tranquilidad de la corte. El inquisidor no quedó satisfecho con la respuesta y se puso en contacto con el nuevo confesor del rey, el también dominico Froilán Díaz. Este supo que un antiguo compañero de estudios, Fray Antonio Álvarez de Argüelles, estaba exorcizando a unas monjas poseídas por el demonio en Cangas de Tineo, la actual Cangas de Narcea, en Asturias. Fray Froilán se propuso sonsacar al diablo de Cangas la verdad acerca de los hechizos del rey, para lo que pidió permiso a Tomás de Reluz, obispo de Oviedo, diócesis a la que pertenecía el convento. Sin embargo, el prelado respondió que a su juicio, en el rey no había más hechizo que su decaimiento de corazón y una entrega excesiva de voluntad a la reina, y solo recomendó oraciones. Ni el inquisidor ni el confesor hicieron caso al obispo, y en junio de 1698, Rocabertí ordenó a Fray Argüelles que conjurase al demonio y le preguntara si los soberanos estaban maleficiados. Con ello no solo actuaba a espaldas del Consejo de la Inquisición, sino que contravenía las disposiciones canónicas, que prohibían interrogar al demonio espontáneamente. El 9 de septiembre, el diablo respondió por boca de las monjas que el rey estaba doblemente ligado por obra maléfica, para engendrar y para gobernar. Se le hechizó cuando tenía 14 años, la fecha de su mayoría de edad, en que podía gobernar por sí solo, con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud, y también los riñones, los testículos, para corromper el semen e impedirle la generación. Explicó también el demonio que los efectos del bebedizo se renovaban por lunas y eran mayores durante las lunas nuevas. La inductora había sido la difunta reina madre, poseída de la ambición de seguir gobernando, y Valenzuela, su valido, permitió que llegase al rey la dosis nefasta preparada por una mujer llamada Casilda que vivía en Madrid. Pero el demonio pronto se desdijo. El 28 de noviembre de 1698 escribía Fray Antonio: «He hallado mucha y demasiada rebeldía en los demonios, y poniendo las manos sobre el ara consagrada, juró Lucifer que todo lo que había dicho era mentira y que no tenía nada el rey». Al parecer, el diablo no completaría sus revelaciones sino en la madrileña Basílica de Atocha, a donde se debían trasladar fraile y posesas. Algo así era inconcebible para el inquisidor general, que había llevado todo el asunto en secreto. Esta complicada situación se enrarecería aún más con la muerte de Rocabertí, en junio de 1699. Carlos II eligió como nuevo inquisidor al cardenal Alonso de Aguilar. el rey, que lo designó en contra de la voluntad de Mariana de Neoburgo, quien tenía otro candidato al puesto, dejó clara al cardenal la razón por la que lo había elegido. «Muchos me dicen que estoy hechizado, y yo lo voy creyendo. Tales son las cosas que dentro de mí experimento y padezco. Y pues seréis presto nuevo inquisidor general y haréis justicia a todos, hacédmela a mí también, descargando de mi corazón esta opresión que tanto me atormenta». No era de extrañar que el rey se convenciera de que era objeto de artes maléficas, pues desde que había hablado el Lucifer de Cangas, a él y a su esposa se les habían aplicado exorcismos sin quizá llegarle a administrar los remedios prescritos por Fray Antonio, ingerir aceite bendito en ayunas y ungir con él cuerpo y cabeza. Ahora el nuevo inquisidor y el obcecado confesor real se empeñaron en ayudar a su señor con el auxilio de un nuevo personaje, Mauro Tenda. Este capuchino saboyano, afamado exorcista, se había desplazado a la corte desde Italia después de que en 1696 una endemoniada le confesara que el rey español estaba endemoniado y él debía liberarlo. Tenda había llegado a Madrid en el verano de 1698 y ahora el inquisidor se puso en contacto con él, visto que los médicos no lograban terminar con la esterilidad ni con sus dolencias. Un amanecer de junio de 1699, el capuchino tuvo su primera entrevista con el soberano. Ordenó al demonio que pinchase a su majestad en diferentes lugares de su cuerpo, y así lo sintió un espantado Carlos II, lo que confirmó la existencia de una intervención diabólica. El fraile concluiría que el rey no estaba endemoniado, sino hechizado. Así las cosas, Tenda advirtió que el monarca llevaba un saquito colgado del cuello que guardaba bajo la almohada mientras dormía. Él y el confesor real lograron que la reina se lo entregase. Cuando lo hizo, descubrieron que contenía cosas que se empleaban en hechizos, como cáscaras de huevo, uñas de los pies y cabellos. Interrogado el monarca, este explicó que pensaba que eran reliquias y que no recordaba quién se lo dio. En septiembre, 3 meses después de que comenzaran los exorcismos, habló el demonio en Madrid por boca de una posesa que refirió que la propia reina estaba hechizada. El confesor y Tenda lograron que Mariana entregase a su esposo una bolsita que, como hacía Carlos, llevaba al cuello y ponía bajo la almohada, y en cuyo interior se hallaron tierra y cabellos del soberano. Los autores del maleficio eran la condesa de Berleps, confidente de la soberana, y una de sus azafatas, Alejandra, instigada por Lorenza de la Cerda, conocida como la condestablesa Colonna. También le revelaron que el padre Gabriel de la Chiusa, confesor de la reina, no era cómplice de este hechizo, pero había fabricado otro con el que podía conseguir de la reina lo que quisiera. Que el diablo andaba por los pasadizos del Alcázar madrileño quedó confirmado en aquel mismo mes, cuando el embajador austríaco recibió del emperador Leopoldo el interrogatorio a un joven endemoniado de Viena, a quien afirmó que el rey estaba maleficiado. El artífice del sortilegio era una tal Isabel, que tenía la boca torcida, la marca de una T en la axila y cuya hija había sido procesada por la Inquisición como judía notoria. Esta vez, Fay Froilán comunicó los hallazgos al Consejo de la Inquisición, que indagó al respecto, pero no se halló al autor de los hechizos ni cosa cierta de lo demás. Dudando de si eran los lugares que el demonio señalaba, en un portal de la calle de Silva y en una estancia del Alcázar se encontraron cosas que se reputaron hechizos. Según Fray Froilán, el del Alcázar era una masa compacta de agujas, horquillas, huesos de cereza y albaricoques y pelo de su majestad. Todo fue quemado según prescribía la iglesia. Aquel otoño de 1699, Carlos II experimentó un maravilloso restablecimiento que el confesor real y el padre Tenda atribuyeron a la eficacia de los exorcismos. Pero la actuación de los dos frailes había levantado la ira de Mariana de Neoburgo, quien no podía tolerar que el diablo señalase a personas de su entorno o a ella misma como cómplices de los embrujamientos. El momento de ajustar cuentas llegó cuando el 19 de septiembre falleció el inquisidor Aguilar. La reina logró que se concediera su puesto al autoritario don Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia, quien hizo que el Santo Oficio arrestara a Fray Froilán y expulsara de España a Fray Tenda. El rey hechizado abandonó este mundo el 1 de noviembre de 1700. Ni exorcistas ni médicos lograron prolongar su vida ni que concibiera un heredero, y a su muerte estalló, cruenta, la guerra de sucesión por el trono español. Descubre más episodios de Curiosidades de la Historia en Podimo y simplemente por ser lector de Historia National Geographic disfruta de 90 días gratis en la plataforma. Entra en go.podimo.com/es/curiosidades y empieza a disfrutar.